100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.
Yavida Matt, por favor, inicie el debate preguntando al doctor Álvaro Gómez sobre temas de orden público.
Doctor Gómez, a raíz de la toma guerrillera del Palacio de Justicia, hubo una gran polémica del país sobre si el presidente de la República había decidido la intervención militar o sobre si los militares motu propio tomaron la iniciativa de intervenir. La polémica inclusive comprometió al propio Congreso, que citó al señor ministro de Gobierno y a varios de sus colegas para discutir ese tema y otros. El ministro de Gobierno dijo que el presidente no tomó la decisión de ordenarle a los militares intervenir porque esa es función constitucional de las Fuerzas Armadas: guardar el orden público, preservar donde sea turbado, mantener la normalidad. ¿Usted piensa, doctor Gómez, que en caso como el de la toma del Palacio, el presidente ha debido tomar la orden de intervenir militarmente o no?
Me parece que lo importante no es juzgar un hecho histórico, que tiene una gran cantidad de elementos de juicio que deben aportarse para esa decisión final. Lo que importa es saber cómo se manejan las cosas en el futuro. A mí me parece que hay que decirle al país qué es lo que uno piensa frente a ese fenómeno del terrorismo. Lo que hubo ahí fue un acto de terrorismo sorpresivo que coloca naturalmente en indefensión al resto de la sociedad. Yo creo que la vida humana, la preservación de la vida humana, debe ser la condición importante de toda nueva política en el país. Hay que preservar la vida humana. No se puede aceptar que la vida humana sea un elemento negociable en la conquista de posiciones políticas. Y eso era lo que buscaban quienes asaltaron el Palacio de Justicia. La negociación sobre la vida no debe dar derechos políticos. Es decir, cobrar por el hecho de no matar a los rehenes es intolerable. No se pueden subordinar las instituciones y su vigencia a ese fenómeno que es contrario a todos los derechos humanos. Y no solo a los derechos humanos, sino que yo estoy de acuerdo con el doctor Belisario Betancourt cuando acudió a las Naciones Unidas y solicitó que el terrorismo fuera declarado como un delito contra la humanidad. Lo que pasó en el Palacio de Justicia fue un delito contra la humanidad, y ese es el criterio que debemos usar. Hay rehenes, hay situaciones conflictivas, humanamente muy apreciables, y hay que tratar de salvar la vida humana.
Sean todos nuevamente bienvenidos a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Como lo habíamos anunciado en nuestro programa anterior, hoy continuamos de la mano del profesor Juan Esteban Constaín, hablando de una figura política bastante emblemática de las últimas décadas del siglo XX, quien fuera Álvaro Gómez Hurtado. Hablamos con el profesor Constaín debido a su publicación, una obra titulada Álvaro, su vida y su siglo, publicada en el año 2019. Ya desde nuestro programa anterior hemos venido recorriendo un poco la vida de este personaje político y además con una gran historia, no solo en el ámbito público, sino también en el periodismo, la academia y la formación de la vida política nacional. Escuchábamos al inicio del programa un fragmento de un debate en el que participara Álvaro Gómez Hurtado para las elecciones del año de 1986. En ese debate pues se enfrentaba al entonces también candidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento, y para el fragmento que escuchábamos la pregunta que le hacía entonces Yamid Amat a Álvaro Gómez sobre el tema del orden público en especial sobre la intervención de las Fuerzas Armadas al Palacio de Justicia, que se había llevado meses atrás. Este debate se presentó en febrero de 1986, y recordemos pues que en el mes de noviembre del año anterior, es decir, 1985, se había presentado la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19 y la retoma por parte de las fuerzas militares. Con esta introducción entonces vamos a entrar en materia y a continuar en esta interesante conversación con el profesor Constain.
Hay otro concepto muy importante que plantea Gómez Hurtado, que él lo llama un acuerdo sobre lo fundamental. ¿Usted cómo lo define en su lectura, en su análisis, en su libro?
Pues ese es un concepto de origen constitucional inglés y también hasta cierto punto español, y es la idea de que al final, en las democracias, como decía Harold Laski, para que las democracias funcionen y haya un debate ideológico en torno a la vida en sociedad, tiene que haber como unos principios fundamentales en los que la gente se ponga de acuerdo para que la idea misma de la sociedad y del Estado sean funcional. Entonces él siempre citaba esa frase del agreement on fundamentals, como él lo decía incluso pues con la expresión inglesa. Pero luego, cuando él se lanza a su última campaña presidencial en 1990, después de haber sido secuestrado por el M-19, su bandera ya es esta del acuerdo sobre lo fundamental. Entonces él dice, el problema de Colombia es que estamos discutiendo una gran cantidad de fenómenos muy sofisticados, pero lo fundamental no lo hemos resuelto y no nos hemos puesto de acuerdo en serio sobre ello. Entonces estableció una serie de puntos, empezando por el de la justicia. Él decía que el gran problema de Colombia es la impunidad, que mientras haya impunidad, pues el país no va a encontrar un cauce que lleve al desarrollo. La otra obsesión que él tenía era esa, la del desarrollo, no solo como una noción tangible de crecimiento por sí misma, sino el crecimiento económico para producir una sociedad más equitativa y más justa, que haya mucho que se quiera repartir, sí, pero que haya mucho para repartir, abandonando como una visión muy timorata y muy empobrecedora de la economía y de las posibilidades reales que tiene el país para crecer. Entonces él establece como unos puntos básicos que incluyen lo que él llama el acuerdo sobre lo fundamental, que tiene ese origen y que, como les digo, se vuelve su última bandera política en la vida cuando se lanza a la presidencia en 1990, y luego él lo lleva, ese acuerdo sobre lo fundamental, a la constituyente, de la cual es copresidente. Y yo creo que al final eso sí que es interesante, porque las constituciones de los países también son un acuerdo sobre lo fundamental. Entonces la constitución del 91 fue un nuevo acuerdo sobre lo fundamental, hecho entre otras, entre Álvaro Gómez Hurtado y entre los secuestradores, sus secuestradores de la víspera, el M-19, que ya incorporados a la vida civil después de un proceso de paz con barco, terminan teniendo una votación enorme en la constituyente. Y la constitución del 91 es en buena medida el resultado de un acuerdo sobre lo fundamental entre Gómez y distintos sectores de la vida colombiana.
A propósito del tema de las candidaturas a la presidencia en 1974, 1986 y 1990, ¿cuáles son las propuestas más importantes de Álvaro Gómez Hurtado en relación con temas de narcotráfico y de conflicto armado colombiano?
Él fue un pionero en el análisis del problema del narcotráfico como un problema en el que era una injusticia que el país fuera satanizado y estigmatizado desde el punto de vista de la producción, mientras desde el punto de vista del consumo y los consumidores que estaban y están en los Estados Unidos, pues había como un análisis retorcido en el que Colombia era un actor perverso que pervertía a la juventud americana con unas sustancias malditas. Cuando decía Álvaro Gómez, el problema del narcotráfico es que mientras haya consumo, con esa capacidad de ingreso y de gasto que tienen en los Estados Unidos los que quieren consumir, pues el narcotráfico en donde se produce no se va a acabar nunca y va a deteriorarse todo, porque el narcotráfico genera un impacto perverso en todo su entorno. Entonces se distorsiona la noción de la justicia, la noción de lo público. El tema mismo del conflicto empieza a verse permeado, como al final pasó, por esa nueva realidad económica y política. Entonces Álvaro Gómez fue uno de los primeros en decir: el narcotráfico se va a resolver o se va a acabar cuando la droga se legalice, y los estados, y deberíamos legalizar la droga y acabar con esa desproporción descomunal que hay entre la capacidad de gasto de los consumidores y los recursos precarios de un estado en una sociedad de productores, no de consumidores. Entonces, ese fue un análisis que él hizo, además lo hizo desde los años 70, cuando el narcotráfico estaba empezando en serio su andadura. Y con respecto al conflicto, él tenía una visión bastante crítica frente a lo que llamaba el Estado dialogante. A él le parecía que en Colombia, con las guerrillas, se había establecido la idea de que el diálogo es un fin en sí mismo. Entonces, como que decir que uno va a estar en diálogo era ya una perspectiva buena por sí misma. Entonces Álvaro Gómez decía: sí, pero lo que pasa es que el diálogo es un medio, no es un fin, y lo importante de los diálogos es saber qué es lo que quiere la gente. Entonces, entender cuál es la agenda que hay en las guerrillas y dialogar, sí, pero a partir pues de unos compromisos reales para desmontar esas estructuras. Ahora, lo dijo en una época, repito, en los años 70 y a finales de los 70 y en los años 80, cuando el país era otro y la comprensión de esos factores y de esos fenómenos era muy distinta, porque no se había dado la degradación a partir del influjo malsano del narcotráfico en el conflicto que ya hay hoy. A él sí no le tocó esta última etapa del conflicto y su posible solución. Entonces él sí distinguía muy bien entre el tema del narcotráfico. Sabía que ahí había una amenaza latente de cómo el narcotráfico iba a terminar permeándolo todo, incluso el conflicto. Y frente al conflicto con las guerrillas, decía: no podemos caer en el estado dialogante, porque el diálogo se vuelve un fin y se desnaturaliza. El diálogo tiene que ser un medio para llegar a unos acuerdos sobre lo fundamental. Ahora, él apoyó, por ejemplo, de forma muy decidida, el proceso de paz de Belisario Betancur. Belisario Betancur llegó a la presidencia luego de haberle ganado a Álvaro Gómez la convención conservadora, la candidatura en una convención conservadora, y Álvaro Gómez participó del gobierno de Belisario Betancur como designado y como embajador en los Estados Unidos. Y hay declaraciones suyas diciendo que él apoya el proceso de paz, y en un momento dado dice, yo tengo una declaración que saqué para el libro, cuando dice, en una entrevista por televisión, dice: al proceso de paz hay que cuidarlo porque es muy delicado, es como una porcelana muy fina y cualquiera la puede quitar. Entonces fue leal y se comprometió de verdad con la paz cuando le tocó, aunque claro, su visión sobre las posibilidades de llegar a una solución negociada del conflicto era siempre muy crítica, y le parecía que para que eso ocurriera de manera positiva se necesitaba un compromiso real de las partes, también criticando pues la falta de coherencia del Estado en muchos de esos momentos en los que había un diálogo con la subversión.
Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano.
Profesor Constantino, ¿qué explicación podríamos darle al secuestro por parte del M-19, y cuál ha sido su impacto sobre esa visión que él tenía de la política y las circunstancias en las que se llevó a cabo?
No, pues el secuestro en manos del M-19 en el año 88, en mayo del año 88, se dio porque el M-19 estaba bastante retirado de la vida pública después de la debacle y la catástrofe del Palacio de Justicia. Y el Palacio de Justicia ocurre casi al final del gobierno de Belisario Betancur, en noviembre del 85, y en el año 86 gana Virgilio Barco, y Barco cambia un poco la perspectiva del proceso de paz que estaba sentando en tiempos de Betancur. Entonces Barco trata de cambiar la estrategia y el M-19 decide que se va a lanzar a una guerra contra la oligarquía, ya no una guerra de ataques como espectaculares y bastante histriónicos también y con un alto contenido simbólico, sino que el M-19 ahora va a ensañarse con la oligarquía en una guerra frontal, y el primero de esos objetivos de la oligarquía es Álvaro Gómez. Ese secuestro se hace también con el propósito de forzar al gobierno a volver a hablar de una negociación y un diálogo con el M-19, pero ocurrió una cosa pues muy interesante y que yo trato de recrear y explicar y contar en mi libro, y es que en el secuestro Álvaro Gómez Hurtado, ante los ojos de muchos colombianos, fue por primera vez en su vida víctima y no victimario. Y también al interior del M-19 ellos se encuentran con un personaje al que no se esperaban, porque ellos estaban convencidos de que él era lo que su prejuicio siempre les indicó, o sea, el hijo de Laureano Gómez, cavernario, retardatario, reaccionario, la encarnación suprema de la reacción en Colombia. Y resulta que es un personaje amable, universal, que dialoga con ellos, de una entereza conmovedora, porque él, en una circunstancia tan dramática como la del secuestro, no tranza ningún principio y por lo general mantiene una gran altivez, una gran dignidad, que humaniza mucho su relación con los espectadores y con los captores a partir de un diálogo muy intenso, un diálogo que incluye varias reflexiones sobre el marxismo, que él lee El Capital allí, le entregan una edición popular del Capital de Marx, que Álvaro Gómez conocía muy bien este texto, entonces empieza a dialogar con los guerrilleros sobre Marx y termina dándoles él explicaciones a ellos sobre la ideología marxista. Además, en ese momento se estaba dando el 19º Congreso del Partido Comunista en Rusia, que fue cuando ya quedó consagrada la idea perestroika y de la glasnost. Entonces estaba como cayendo el sistema mientras él estaba ahí adentro, y él creía que lo iban a matar, y decía, pues es un destino explicable que el comunismo y yo, que nacimos al mismo tiempo, también vayamos a morir igual. Y ese diálogo guerrilleros hace que ellos tengan casi una especie de síndrome de Estocolmo con él, síndrome de Estocolmo pero al revés, como que se fascinan con este personaje que les habla de historia, les habla de arte, y mientras tanto va dándose el proceso de la liberación de Álvaro, que es muy delicado, que es muy complejo, que por fortuna sale bien, y gracias a este secuestro y a ese proceso de la liberación se da una apertura de lado y lado entre el gobierno de Barco y el M-19, y allí se firma la paz en el año 90, en marzo tal vez de 1990 se firma la paz. Entre finales del 89 y principios del 90, el M-19 deja las armas y entra la democracia como un partido que se llama la Alianza Democrática M-19, y ese proceso pues nació del secuestro. Pero lo más interesante es que es lo que les digo antes, que o lo que les decía antes, y es que de ese proceso de liberación y de ese proceso de paz también surge la constituyente. Y en la constituyente del 91, esas fuerzas, la de Álvaro Gómez con su Movimiento de Salvación Nacional y la del M-19, liderado ya por Navarro, porque habían matado a Carlos Pizarro, pues esa coalición es la que hace que la constituyente fuera lo que fue, por encima pues de las aspiraciones del gobierno y del Partido Liberal, que querían darle otro contenido y otro desarrollo y otra evolución a la constituyente. Pues al final secuestrados y secuestradores terminan coaligados para lograr una constitución tan amplia y tan pluralista y tan llena de valores y aspiraciones políticas y filosóficas como las que tenemos hoy, a pesar de lo mucho que la han ya manoseado y pervertido.
Profesor, ya usted lo venía mencionando desde hace un momento, ¿cómo se materializa esa visión que él tenía en esa participación en la constituyente, y cómo se consolida esa visibilidad como actor político el Movimiento de Salvación Nacional que él crea?
Él fue copresidente de la Asamblea, razón por la cual no intervino tanto en los debates, pero su movimiento fue muy muy organizado, fue de los más estructurados. El movimiento, la lista de Salvación Nacional, que fue muy amplia, pues no en vano el segundo en la lista, Álvaro Gómez, y el segundo era Carlos Lleras de la Fuente, hijo de Carlos Lleras Restrepo, el gran estadista liberal y uno de los interlocutores y contradictores permanentes de Álvaro Gómez en la vida colombiana por 50 años. Entonces ahí había muchos liberales como Juan Carlos Esguerra, como el doctor Carlos Lleras, estaban viejos amigos del alvarismo como Raimundo Emiliano y Román. Era una lista muy armónica que además trabajó de forma muy organizada. Y yo creo que una de las obsesiones de Álvaro Gómez era reivindicar el tema de la justicia. Entonces él fue uno, entre otras, se encargó de un capítulo de la Constitución que es el de los preceptos de la acción de justicia, que es uno de los capítulos fundamentales de nuestra Constitución, que la justicia debe ser universal, debe ser gratis, como todos los valores reinantes de la acción y la administración de justicia. fueron redactados por Álvaro Gómez y entre otras cosas por un miembro del EPL, si no estoy mal, para que vean ustedes las oportunidades de diálogo magníficas que hubo en ese espacio. Pero también él tenía un arsenal de propuestas institucionales que había estado ventilando por décadas y que pudo por fin ver consagradas en la Constitución. Una de esas instituciones es la de la Fiscalía General de la Nación. Álvaro Gómez tenía la obsesión de que Colombia hiciera el tránsito a un sistema acusatorio en el que el Estado pues pudiera perseguir el crimen sin esa pasividad que antes, tan paquidérmica y burocrática. La obsesión suya con el medio ambiente, que compartía con el presidente Pastrana Borrero, que también era su amigo a veces, enemigo otras, interlocutor, contradictor, etcétera. Esa es una relación siempre muy compleja y ondulante, pero Álvaro tenía la obsesión de la ecología y de la preservación del medio ambiente, y ese es un capítulo que está ahí en la Constitución. El tema económico, el tema del desarrollo, y el tema que él defendió siempre, que es el de la planeación, la idea de que un país pobre como el nuestro no puede desperdiciar energías, no puede estar como a merced del azar y la improvisación, y que la acción del Estado sí debe ser la de intervenir cuando toque, pero esa intervención no puede ser desmesurada y elefantiasca, como la de un gran elefante que entorpece todo, sino, decía él, el Estado tiene que intervenir, pero tiene que hacerlo bien, y para que lo haga bien tiene que haber detrás una acción concertada de distintas fuerzas bajo el nombre de eso que él llamaba la planeación, que no era la noción esa soviética de la economía planificada, sino por el contrario un espacio de diálogo en torno a la economía y a los propósitos de desarrollo del país, para que el Estado no desperdiciara sus fuerzas precarias en proyectos fallidos. Y eso también él lo llevó a la Constitución del 91.
Toda esa connotación que nos describe el personaje encuentra su ocaso rápidamente en su asesinato. ¿Qué podríamos explicar allí de las causas y del impacto y de lo que se tiene hasta hoy de su asesinato?
No, pues él al final de su vida estaba en una cruzada contra lo que llama el régimen, que ya les digo no es un gobierno sino un entramado perverso de un concurso retorcido de actores que en torno de la... Que bajo el signo de la complicidad se encargan de aprovecharse de lo público y hacen del Estado un botín y se lo reparten a mansalva. Entonces él estaba diciendo que había que tumbar el régimen, pero en un contexto ya político muy complicado, que es el del proceso 8000, que es un escándalo porque existe la idea al principio y luego una idea cada vez más probada de que a la campaña liberal en 1994 habían entrado recursos copiosos del cartel de Cali. Álvaro Gómez al principio es muy escéptico, pero luego se va volviendo un crítico cada vez más agudo y abierto de la situación que está viviendo el gobierno del presidente Ernesto Samper. Álvaro Gómez dice, Samper no se cae, pero tampoco se puede quedar. Y es un momento de mucha confusión, de mucha truculencia, y en Colombia al final esos magnicidios también están atravesados pues por una gran cantidad de intereses tan tupidos que es muy difícil seguirles el rastro, y muere pues como el soldado político que siempre fue, con las botas puestas, como profesor, como periodista, como caudillo de la política, como más que como caudillo, como un pensador que hasta el último día de su vida, desde las ideas, quería influir en su sociedad y quería que la gente discutiera las cosas. Y entonces tuvo una muerte digna de su vida, por eso, porque fue un sacrificio en nombre de las ideas y de aquello en lo que él creía, por ese mismo monstruo al que él estaba señalando y denunciando, que es lo que él llamaba el régimen, cuya individuación, insisto, es muy difícil, pero ese es un poco el contexto del asesinato de Álvaro Gómez, que hoy sigue bajo el manto de la impunidad. Y ahí hay otra terrible paradoja, porque la opción de él toda su vida fue que en Colombia hubiera justicia. Su lema en la campaña del 90 era: para que no maten a la gente, que no maten a la gente para volver a vivir. En noviembre del 95, pues esa voz se apagó, y yo lo que más lamento es que Colombia se perdió de una de voces más agudas, más lúcidas, más ricas desde el punto de vista del análisis de la realidad. Y eso es al final lo que hay que lamentar. Pero también queda para reivindicar no solo su muerte como un episodio trágico, sino sobre todo su vida, su legado, sus ideas. Eso sí es lo que hay que tratar de comprender, porque desde allí, desde ese destino, desde esa biografía, desde esa vida, uno puede entender de manera inmejorable todo el siglo XX colombiano, con sus luces y sus sombras, su riqueza, con su complejidad. Y ese es el propósito de mi libro: no una apología de un personaje, sino es el retrato de todo lo que fue e hizo, y a través de ese destino, repito, poder contar también con toda su complejidad nuestra historia política en el siglo XX.
Profesor Costaín, pues queremos desde la Universidad Nacional y desde este programa manifestarle nuestro total agradecimiento por su tiempo y por haber respondido a esta entrevista. De verdad que muchas gracias por todo su conocimiento y gracias por la disposición.
Yo les agradezco muchísimo, para mí ha sido un gusto enorme, y estaré allí siempre cuando ustedes me quieran volver a invitar. Les mando un abrazo y gracias de nuevo.
Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy y estos dos especiales en los que tuvimos la oportunidad de conversar sobre esta figura política de Álvaro Gómez Hurtado. Agradecemos especialmente al profesor Juan Esteban Costaín por todos sus conocimientos y por habernos acompañado en estos dos programas, a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando su programa 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Hasta pronto.
100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta.
¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.